se lanzó la Internacional Progresista, que busca hacer un frente común para frenar el avance de la derecha en el mundo. Celebró su primer cumbre a través de la modalidad virtual. Se realizó del viernes hasta ayer, domingo 20 de septiembre, con conferencias realmente muy importantes. Estuvo Naomi Klein, Noam Chomsky, así que brindando conferencias sobre distintos temas, el lawfare, la lucha por la democracia en América Latina, entre otros. Y se pudo ver a través de YouTube. Sobre esto vamos a dialogar con Marco Teruggi, el sociólogo, periodista, escritor, a quien le agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Iguazú. Muy buenos días, Marco. Aquí Julio Quiñones y Noelia Villa, los saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Todo bien. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, consultarle en principio por la misión y los objetivos de la Internacional Progresista.
Bueno, en primer lugar diría que es un espacio que se reúne a nivel global. La palabra global es una palabra que no solemos usar, pero tiene que ver con que se reúnen diferentes dirigentes, personas de la intelectualidad, del mundo del arte, de los movimientos, de la política, de los sindicatos, de muchos continentes. Estamos hablando de Europa, América Latina, de Asia, de África, gente de Estados Unidos, para de conjunto plantear una salida a esta crisis, que no es una crisis que abarca un solo país, sino que es una crisis que está atravesando al conjunto de los continentes y de los países. Por lo tanto, ante una crisis global, una disputa por la orientación de la salida de esa crisis, la necesidad de articularse para pensar cómo sería una resolución, que se le puso la palabra progresista. Bajo la palabra progresista entran muchas ideas, digamos, pero digamos una salida que no sea la que están pensando las clases dominantes, sobre todo teniendo en cuenta cómo fue la salida del año 2008. En el 2008 hubo una gran crisis mundial, financiera centralmente también, con la gran burbuja que estalló, y esa respuesta no fue a favor de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, en ese contexto hay una serie de referentes que se reúnen, que plantean crear una Internacional Progresista. Y efectivamente hubo la primera cumbre con una participación de personalidades muy reconocidas como Noam Chomsky, Varoufakis, que fue ministro de Economía en Grecia, que luego se fue, ¿no? Toda esta situación cuando hubo un intento de renegociación de deuda y la política de austeridad conducida por Alemania no lo permitió. Y personajes, dirigentes muy importantes de nuestro continente, pienso en el candidato presidencial en Ecuador, Arauz, el candidato en Bolivia, Luis Arce, el dirigente colombiano Gustavo Petro, o en Argentina, Alicia Castro y Elis Gómez Alcorta. Entonces, de conjunto, ahí hay una cantidad de visiones muy interesantes para primero entender qué está pasando y después pensar qué podemos hacer.
Porque más allá de la crisis global que hay a raíz de esta pandemia, digo, Latinoamérica viene de varios sucesos, ¿no?, que llaman la atención y nos tienen que poner a todos en alerta. Noam Chomsky incluso habla del peligro de la democracia en América Latina, ¿no?, a raíz de lo que sucedió en Brasil con Dilma Rousseff, de su destitución, también el golpe en Bolivia hace poco tiempo, ¿no? Son alertas que tienen que producir un debate fuertemente, ¿no?
Sí, alertas muy concretas. Si uno tuviera que poner algunos hitos históricos, bueno, plantearía evidentemente el golpe de Estado que hubo en Bolivia el año pasado, plantearía lo que está pasando ahora en Ecuador con la inhabilitación de Rafael Correa. Uno podría, no solamente de Rafael Correa, sino varios dirigentes de ese espacio político, incluso del partido político a través del cual iban a presentarse. Uno podría remontarse a la persecución de Lula en Brasil y su encarcelamiento para que no sea candidato, o el bloqueo económico que existe actualmente sobre Venezuela. Por lo tanto, si uno tiene que ver el mapa global, se da cuenta que en cada país hay una serie de avances muy peligrosos que ponen bajo señal de alarma la posibilidad democrática. Lo que yo creo es que está habiendo una ofensiva que tiene muchas partes en simultáneo actuando, que están cerrando, intentando cerrar por varios caminos, la posibilidad de hacer transformaciones progresistas en los países de América Latina. Esto también tiene su traducción en Argentina, evidentemente, en una suerte de asedio constante para que el gobierno nunca avance en las medidas progresistas. Eso es un cuadro continental que está siendo muy claro y cada vez más señalado. ¿Por qué? para entender que lo que se vive en cada país tiene dimensión nacional, tiene su particularidad, pero forma parte de un gran mapa latinoamericano que tiene puntos más críticos. En este momento yo creo fuertemente que lo que está pasando en Ecuador es una señal muy grande, porque hay un gobierno que nació de los votos, como el de Lenín Moreno, que de a poco, desde ese mismo gobierno, está cerrando puertas con la utilización del poder judicial, de los grandes poderes mediáticos, repitiendo de mucha forma y un poco más avanzado lo que pasó en Argentina bajo el macrismo. Incluso hace unos días el Fondo Monetario Internacional le hizo un préstamo a pocos meses de las elecciones, y uno puede más que hacer un paralelismo con lo que pasó en Argentina con el préstamo del fondo, donde luego Estados Unidos, particularmente Claver Carone, que es un personaje de mucha importancia, dijo, este préstamo fue para sostener al gobierno de Macri. Por lo tanto, hay muchas cosas que se parecen.
Marcos, sin ir más lejos, recién enumeraste en varios países de Sudamérica, pero también en Argentina, sectores de la oposición manifiestan, como por ejemplo Dualde, diciendo que puede prever un golpe de Estado el año que viene. Patricia Bullrich manifestando claramente que ellos son vistos como los sustitutos de este gobierno para el año que viene, como dejando entre líneas algún tipo de idea de esas. O sea, no es también nos pasa acá en Argentina.
Sí, efectivamente. Yo creo que la derecha argentina, al menos una parte importante, y entre quienes nombrás están los principales dirigentes, está teniendo, digamos, unos giros muy preocupantes y está teniendo este tiempo latinoamericano. Que de alguna manera uno podría decir, ¿cuál es la estrategia en el caso de Argentina? Bueno, contando con un poder tan fuerte como es el de Grupo Clarín, sobre todo en términos mediáticos, más allá de que es un gran poder económico también y va de la mano, y una estrategia de desgaste permanente y de una, digamos, ofensiva que a veces es casi irracional en los argumentos, pero que tiene mucho efecto en la población, están intentando que el gobierno no avance en ninguna de las agendas de transformaciones. Pienso en cambios en la justicia, por ejemplo, o el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Para eso van haciendo este desgaste diario, ¿no? Porque además, junto con el Grupo Clarín, está toda la capacidad de trabajo en redes sociales para generar un clima permanentemente de cierta desesperación, odio, miedo, que luego intentan traducir en la calle para luego volver a amplificar por los medios. Es como un circuito completo el que tienen. Ahora, yo creo que ante eso no hay que detenerse. ¿Por qué? Bueno, porque primero esa operación genera la impresión de que la mayoría de la sociedad argentina está opuesta a las transformaciones progresistas. Yo me animo a decir que no es así. Y que justamente la estrategia mediática política genera esta ilusión o confusión de que no hay consenso para avanzar. Bueno, el gobierno fue votado por una mayoría, y si uno tuviera que hacer la pregunta, ¿usted está de acuerdo con que se le cobre a los multimillonarios argentinos? Yo me atrevo a decir que la mayoría de la población diría que sí. Entonces, en ese marco estamos, y yo creo que más van a radicalizar a medida que más se avance. Ese es el signo de esta época, digamos, y es muy difícil evitarlo, al menos que uno entonces decida no avanzar. Lo que pasa es que ante eso hay que tener una estrategia mediática muy clara, digamos, cómo desmontar lo que ellos van instalando diariamente, pero también cómo instalar la agenda propia, cómo ordenar de forma muy clara las informaciones, los tiempos, los debates, para que estas lógicas de generar rumores, mentiras, fake news, como se le dice ahora, no tenga tanto impacto en la sociedad.
Bien, se realizó la primera cumbre virtual, ¿hay una agenda programada? ¿Cómo va a ser la modalidad de trabajo?
Hay varias cuestiones juntas. Primero, hay una próxima cumbre que se está pensando para el año que viene en Tierra del Fuego. Ahí el gobernador propuso la posibilidad de hacerla ahí, entonces sería muy importante por la ubicación geográfica. Hay, digamos, una articulación que se va a ir dando. Yo creo que el Internacional Progresista tiene varios debates en simultáneo o tareas. Una principal tarea, por ejemplo, es lograr, en este marco de gran confrontación económica, por ver cómo se sale de la crisis, un debate de ideas. Es decir, ordenar cuál es la manera de hacer que la salida de esta situación no sea a favor de las pequeñas minorías y en detrimento de las grandes mayorías. Eso pasa por propuestas concretas, como por ejemplo exoneración de las deudas en el sur global, como por ejemplo salario universal para las personas de bajos ingresos, una serie de debates sobre la democracia, cómo amplificarla. Es decir, para que en la batalla de ideas que vive junto con la crisis, en la cual la derecha, o la derecha tampoco es homogénea, ¿no? Hay varios sectores, varias miradas, tiene su agenda para cómo salir de esto, haya posibilidad de disputar ideas y de instalarlas en todos los países en simultáneo para ver, bueno, cuál es la salida. Y en el caso de América Latina, también mucha, digamos, articulación para, digamos, ir denunciando estos avances antidemocráticos en muchos de los países y a su vez articular las fuerzas para que eso, digamos, se pueda detener en la medida de lo posible. Estamos claros que en América Latina en los últimos años, producto de la estrategia de las derechas, ha habido un desmantelamiento de las estructuras de integración. Por ejemplo, en Bolivia, en el intento de golpe de Estado en el 2008, estaba la UNASUR. Ahora no hay más UNASUR, o en todo caso quedan fragmentos. Lo mismo con la CELAC. Entonces, con lo que se tiene reconstruir y ser un instrumento de contención y también de denuncia, de visibilización, porque hay un gran cerco mediático. Hay una capacidad, digamos, de los medios corporativos nacionales, pero que también son internacionales, que también están articulados a las grandes plataformas de, por ejemplo, Facebook, de las grandes productoras de mensajes en masa para influir en la opinión pública. Bueno, todo eso hay que lograr, digamos, ir agrietándolo para que el mensaje que se quiere posicionar en este tiempo tan complejo y tan urgente pueda llegar a la mayor cantidad de personas.
Marco, le agradecemos muchísimo su tiempo y el diálogo con Radio Nacional Iguazú.
Por favor, un abrazo grande.
Hasta pronto. Bueno, la charla con Marco Terugui, él es, forma parte de la Internacional Progresista que se lanzó en el mes de mayo, tuvo la primer cumbre virtual, nos